Bueno, en primer lugar, buenos días a todas, a todos. Dar las gracias a la EGAP por brindarme esta ocasión de participar en esta jornada con un tema tan actual y tan pertinente como es en este momento y en España la Constitución, el 40 aniversario de nuestra Carta Magna. Este aniversario, además, coincide, me van a permitir, en una situación política casi sin precedentes en nuestro país, y estoy segura de que será motivo de debate en la mesa. La Carta Magna como punto de inflexión en la historia de España y de sus instituciones. Es el título con el que arranca esta jornada de esta mesa redonda, que es la primera de las tres que se van a celebrar, como se ha dicho anteriormente. Me acompañan en la mesa, como habrán podido ya comprobar, el excelentísimo señor don Miguel Ángel Cadenas, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y don José Antonio Portero Molina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña. Le daré la palabra, en primer lugar, por un espacio aproximadamente de 20 minutos, no mucho más, a don Miguel Ángel Cadenas y, a continuación, a los demás ponentes para poder dar paso después a un debate que estoy segura de que será muy interesante. Les resumo brevemente, para por si hay alguno que me parece que no conozca la trayectoria de don Miguel Ángel Cadenas. Nació en abril del año 47 en Ourense, ingresó en la carrera judicial a los 27 años, allá por en junio del 74, siendo destinado al juzgado de primera instancia e instrucción único de Obarco de Valdeorras, donde tomó posesión el 1 de agosto del año 74 y en el que permaneció hasta abril del 76, fecha en la que tomó posesión en su siguiente destino, el juzgado de primera instancia e instrucción único de Rivadavia. En el 79 ascendió a la categoría de magistrado, ocupando plaza en las magistraturas de trabajo de Burgos y Vigo y posteriormente la Audiencia Provincial de Oviedo. Desde el 25 de febrero del año 86 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, función que desempeñó hasta septiembre del año 89, fecha en la que obtuvo por concurso de traslado plaza en la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde estuvo hasta que el 5 de julio del año 95 tomó posesión como magistrado especialista en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El 19 de enero del año 2009 tomó posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cargo que, renovado en su momento, sigue ostentando en la actualidad. Como actividad académica, destacar que desde el año 90 hasta el 17 fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña como profesor asociado de Derecho Civil. En el año 2009 le fue concedida la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y en el año 2010 fue designado académico de honor de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Tiene la palabra don Miguel Ángel Cadenas.
Muchas gracias. Me iba a decir de nuevo no buenos días, pero en fin, parece que es una reiteración. Bueno, nos reúne, como todos sabemos, el 40 aniversario de la Constitución Española del 78. No hace falta título, pero si habría que darlo a mis palabras, podría ser, cuando el Estado pasó a ser Estado constitucional. El artículo primero de la Constitución Española del 78, ese texto cuyo proyecto fue aprobado por las Cortes el 17 de noviembre del propio año 1978 y por todos los españoles en referéndum el día 6 de diciembre siguiente, tras proclamar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y como consecuencia de ello afirma para todos y frente a todos que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Recuerda así el constituyente del 78 a su antecedente remoto, la Constitución de Cádiz de 1812, al margen de la Constitución de Bayona de 1808, de cuyo autor en definitiva era don José Napoleón, que como decía el texto de la Constitución de Bayona, por la gracia de Dios, rey de las Españas y de las Indias. Bueno, al margen de ese antecedente, el antecedente genuino más remoto del constituyente del 78 es la Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución, para su tiempo y en su tiempo, proclamaba en el artículo 3 que la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Y recuerda también a su antecedente democrático más próximo, es decir, la Constitución de la República Española de 1931, que en su artículo primero, en relación a la España República Democrática que autoproclamaba, establecía que los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Con la misma convicción que la mostrada en un acto conmemorativo del 35 aniversario de la Constitución de 1978, insistir en que esta Constitución nació para dar y efectivamente dio y sigue dando certidumbre democrática a una sociedad entonces carente y absolutamente necesitada de ella, para suministrar, asimismo, estabilidad política dentro de las diferentes opciones y sus lógicas alternativas. Esta Constitución fue la solución del dilema en que nos encontrábamos, y me incluyo evidentemente, los españoles en aquel momento histórico. En definitiva, nuestra nación, utilizando el lenguaje de la Constitución de Cádiz cuando atribuye la soberanía, nuestra nación optó por una democracia constitucional que entraña consenso entre mayorías y minorías en torno a las pautas estructurales de la convivencia. Ciertamente, de lo que se trataba entonces era de construir algo nuevo e inmaculado a partir de aquella realidad. De lo que no se trataba era de destruir y destruirnos de nuevo en aras de empezar a construir algo incierto. Desde el propio contexto judicial, que significaba en aquel momento justicia democrática, nacida en los primeros años de 1970 como expresión ya entonces del profundo malestar que la situación estructural política del país producía, también en un amplio sector de la magistratura, que a la postre era expresión de un sentir social ya más o menos generalizado, se escribía en 1974 en un pequeño libro que se titulaba Justicia y Política, se escribía lo siguiente, 1974. La desaparición de un régimen político autoritario que nunca se ha despojado del todo de sus ribetes fascistas, no significa, ni mucho menos, volver a cero, sino que, por el contrario, apunta a reincorporar a sectores enteros de la vida y de la cultura españoles a las tareas colectivas. Nadie piensa en hacer saltar presas de pantanos, derribar puentes, desmontar industrias o arrastrar autopistas, reconvirtiendo el país a una agricultura rudimentaria. Los demócratas españoles queremos que este país, nuestro país, tal y como es ahora en el punto de evolución material y espiritual en que se encuentra, recobre la voz. Esto supone, seguía el escrito, limpiar al Estado español de las adherencias y hábitos fascistas, reconocer las libertades individuales tanto tiempo sofocadas, rechazando enérgicamente la falsa premisa de que el progreso material de España solo es posible sin libertad y gracias a la clarividencia de un hombre providencial. Significa buscar y encontrar soluciones políticas y sociales sin dictados, etc. Y terminaba el artículo de la siguiente forma. Justicia democrática, autor intelectual del escrito, no predica la revancha. Nuestra profesión, que eran jueces básicamente, y nuestro amor al pueblo español nos impiden alentar, ninguna santa contracruzada o presidir sangrientas represalias. Queremos simplemente servir a nuestra patria aplicando leyes justas refrendadas por un pueblo libre y destinadas a hombres libres. Afortunadamente, este desideratum fue el que vino a materializarse en 1978 con la Constitución, hace ahora, o va a hacer ahora, 40 años. Constitución esta que no solo fue en su momento la salida de un pasado a olvidar y la entrada en un presente nuevo de convivencia, sino también, y así se ha dicho más de una vez, una pacífica y civilizada arma cargada de futuro. Hablemos del presente. Si hablamos del presente, no podemos obviar que se explica por los 40 años de presencia de la Constitución de 1978. Esta norma fundamental es la que ha propiciado la evolución legislativa posterior, la transformación social y cultural y política que a la postre ha llevado a la realidad que hoy somos. Fue, en fin, la Constitución de 1978 la que estableció en nuestro país un Estado democrático de derecho bajo la forma política de una monarquía parlamentaria. Conceptos ambos inescindibles, inseparables en la arquitectura constitucional, monarquía y parlamentaria, pasando de ser meramente Estado a Estado constitucional, a Estado de derecho, a Estado de los derechos, fijando como puntos de orientación referenciales y finalistas concretos valores, la justicia, la libertad, la seguridad como más fundamentales, de conformidad con el propio preámbulo de la Constitución del 78. La Constitución reconoce y garantiza derechos y libertades, derechos y deberes fundamentales, consecuencia inmediata de que la soberanía reside literalmente en el pueblo español. Y sobre esto se configura la estructura democrática y descentralizada en términos de comunidades autónomas, del Estado, de sus instituciones y principios, con la ley y la jerarquía normativa a su cabeza, la Constitución misma, como referencias constantes e imperativas. Articula la Constitución la vida en comunidad política y social en función de lo que dispone su artículo primero, diseñando un efectivo Estado constitucional de derecho que transcurre a través de la primacía de la Constitución, de sus principios y postulados, del principio de legalidad y de división de poderes, la independencia judicial, etc. Se trata, idealmente al menos, realmente en lo posible, de la sumisión de gobernantes y gobernados a la ley, de la sumisión del poder al derecho, de la prevalencia de la Constitución y la ley sobre todos los poderes públicos y la correlativa sumisión de estos, de la ley como límite de la actuación de la Administración y de los ciudadanos, auténtica garantía de la libertad individual y colectiva y de una función pública democrática. Hablemos de futuro. Y si hablamos de futuro, tampoco cabe olvidar que la Constitución de 1978 previó la posibilidad de su mutación, de su transformación esencial o incluso de su consunción por agotamiento en orden a hacer nacer un nuevo y pactado horizonte en nuestra nación. Y es que la constante evolución y transformación social tienen aptitud para incidir en cualquier tipo de normas, hasta convertirlas en ineficientes, inútiles, inservibles socialmente y así, por tanto, en un factor permanente de inestabilidad en la vida de un país, en un impedimento para su desarrollo vital de futuro. En los artículos 166 a 169, la Constitución contempla su propia reforma, incluso su propia autodestrucción y los procedimientos al respecto. En este contexto, el artículo 168 establece que cuando se propusiera la revisión total de la Constitución, es decir, la Constitución misma contempla la posibilidad, la necesidad, en su caso, de su reforma total o bien parcial, cualquiera que fuera el ámbito a reformar, incluido, por tanto, el título preliminar desde su artículo primero. Tal capacidad de reforma del texto constitucional, no obstada por lo que dispone el artículo 169, que dice que no puede iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra, aparte de la irrealidad, de la imposible eficacia de las denominadas cláusulas de inmodificabilidad, es imposible ponerle puertas al campo, en definitiva, es reflejo de que el único autogobierno soberano permanente es en sí mismo el del pueblo español, titular de la soberanía nacional, de tal manera que en virtud de ella es este pueblo español y solo él el que puede y debe decidir en la forma establecida un cambio estructural en la manera de organizarse y regirse. En armonía con ello, el procedimiento que para su reforma prevé la Constitución es doble. Un procedimiento ordinario contemplado en el artículo 167, una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras con posibilidad de referendo, y un procedimiento especial que contemplado en el artículo 168 reviste una mayor rigidez por reservado para cuando la pretendida reforma de la Constitución sea total o si es parcial afecte al título preliminar del título primero o al título segundo, bueno, en fin, en la forma que establece la propia Constitución. Así, por tanto, por previsión constitucional, también con doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, todo aquello que afecte a los artículos 1 y 2 de la Constitución ha de ser objeto de consulta popular por la vía del referéndum de revisión constitucional. Ciertamente, el sistema democrático no es inmune a generar defectos generales y padecer lacras particulares que ensombrecen, cuando no degradan el sistema en sí por afectar a las estructuras del Estado, al mundo de lo político y a la convivencia. La corrupción pública y privada, la siembra de desconfianzas, cuando no descrédito, para con instituciones fundamentales, concretos medios públicos de comunicación y, en fin, la tan traída y llevada politización de la justicia, de determinados aspectos de la justicia, que en esencia es pretensión de control de un poder por otro poder, contexto en el que no cabe olvidar, en definitiva, que una cosa son las instituciones e instrumentos democráticos y otra cosa las personas, las concretas personas encargados en un momento determinado de encarnarlas. Son las personas, concretas personas, las que a veces, quizá demasiadas veces, malversan las propias capacidades, las propias responsabilidades. No pocos se preguntan, asimismo, sobre la necesidad de una reforma constitucional más o menos profunda, cuando no también se plantean concretos aspectos a reformar, aspectos mejorables. Respecto a aspectos pues, tales como la representación electoral, la participación ciudadana, el sistema autonómico, es decir, el título 8 de la Constitución, etc. Al margen de los diversos ámbitos que se traen a colación en orden a la apertura de un proceso de reforma constitucional, la razón y la prudencia imponen que esta vía, la vía de la reforma constitucional, se abra, por supuesto, atendiendo a lo previsto en la Constitución misma, que se abra en función de unos concretos y bien delimitados objetivos y, asimismo, de una coyuntura adecuada para con el pacto o acuerdo social que la reforma exige, en armonía con la que la hizo nacer y lo que significa. Esto no obsta a que resulten reconocibles aspectos de potencial reforma constitucional que hace tiempo, ya desde hace tiempo se considera. Al margen del orden de llamamiento sucesorio de la Corona de España, el artículo 57, el más frecuente reclamado quizás sea el de la reforma del Estado autonómico, trayendo a colación en su contexto la opción federal. Si bien expertos en la materia también opinan que nuestro sistema ya participa más o menos de esta naturaleza federal. Ámbito este en el que se mencionan cuestiones tales como la necesidad de delimitar o definir correctamente las competencias del Estado y las comunidades autónomas, fijando límites para con estas. El sistema de financiación autonómica, el papel de las comunidades autónomas en la Unión Europea, etc. Por supuesto, sin olvidar la reconfiguración constitucional del Senado como representación territorial. También se ha planteado la conveniencia o incluso la necesidad de que la Constitución refleje debidamente los principios de la Unión Europea, principios tales como el de primacía o efecto directo, y no meramente lo relativo al sufragio pasivo municipal del artículo 13 o la estabilidad presupuestaria del artículo 135, introducidos además vía reforma constitucional. O asimismo, la conveniencia y necesidad de retocar otros aspectos, como la remodelación de algunos principios sociales para convertirlos o reconvertirlos en derechos con la protección del artículo 53 de la Constitución, retocar, en su caso, la configuración del Real Decreto Ley, del indulto, en el apartado I del artículo 62, o del propio sistema de reforma constitucional, en especial el artículo 168, para el caso de reforma total o parcial de determinados aspectos de la Constitución. Y, en fin, los 40 años de vigencia constitucional obligan a hacer balance y reflexión. Obligan a preguntarnos por qué y para qué nació la Constitución de 1978 y qué produjo en la sociedad española de entonces y a lo largo de los años siguientes. A preguntarnos acerca de su futuro, del de todos, porque esa es la dimensión, la trascendencia de la norma constitucional, pacto que es de todos y para todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Cadenas. Es un gusto, se ha adecuado usted magníficamente al timing. Estoy segura de que muchos de los temas que ha puesto usted encima de la mesa serán motivo de debate en unos minutos. Es el momento de la intervención de don Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Tomás Ramón Fernández se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid en el año 62, obteniendo el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1966. Ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco entre el 72 y el 75, y en septiembre del 75 pasó a desempeñar la misma cátedra en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de cuya Facultad de Derecho fue decano desde el año 75 al 77, hasta que en diciembre de ese mismo año fue elegido rector de la UNED, cargo que ocupó hasta noviembre de 1982. En el año siguiente le fue otorgada la Medalla de Oro de esta universidad y ese mismo año de 1983 pasó a ocupar la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, de la que actualmente es catedrático emérito. Tomás Ramón Fernández es autor, junto con Eduardo García de Enterría, del curso de Derecho Administrativo, que se viene publicando interrumpidamente desde el año 74. El año pasado, en el 17, iba por la decimoctava edición, y es también autor del Manual de Derecho Urbanístico desde 1980, y va por la 25ª edición. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades extranjeras, como la Universidad de París-Nanterre, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Desde el año 2003 es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que fue además vicepresidente. Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén en el año 2008 y por la Universidad de Buenos Aires en 2016, y en la actualidad es patrono del Museo Nacional del Prado. Pues tiene la palabra don Tomás Ramón Fernández.
Muchas gracias, buenos días a todos. Me complace mucho estar aquí en la compañía de ustedes para celebrar algo que es merecedor de celebración, como es el 40 aniversario de la Constitución del 78. ¿Cómo se ve hoy la Constitución de 1978? Pues borrosamente, borrosamente. ¿Cómo la vemos los que vivimos la transición? Pues la vemos como la constitución más importante de nuestra larga historia constitucional. Y es importante decir esto porque, aunque los 25 primeros años de la Constitución no hubo ninguna voz disidente, nadie que reclamara su reforma, lo cierto es que a partir de la llegada al poder del señor Rodríguez Zapatero, pues se ha iniciado un proceso de puesta en cuestión de la transición y del texto constitucional que justifica y exige una respuesta. ¿Por qué el señor Rodríguez Zapatero? ¿Por qué digo esa fecha y ese nombre? Porque no estoy seguro que el señor Rodríguez Zapatero llegara a votar la Constitución en el referéndum, porque me parece, si no me equivoco, que cumplió los 18 años justamente en ese año de la Constitución. Esto es significativo porque pone de relieve que los que no vivieron, que la generación siguiente a los que vivimos la transición y la elaboración y promulgación del texto constitucional no saben realmente lo que aquello fue ni lo que realmente la Constitución de 1978 significa en nuestra historia. De lo que han oído hablar a partir de entonces los que han venido después es de una ley de memoria histórica parcial, porque es una ley que pretende recordar ciertas cosas pero olvida otras, y que ha terminado poniendo en marcha un proceso de revisión que sigue su curso. La exhumación de los restos de Franco no es más que una anécdota, que no tiene mayor trascendencia, pero es muy grave el secesionismo de Cataluña que se está propagando a Baleares y Valencia, como es notorio, el cuestionamiento de la monarquía y el propio cuestionamiento de la Constitución. Hace solo unos días los señores Urkullu y Otegi pues dijeron en el Parlamento Vasco que no es una Constitución democrática, olvidando el señor Urkullu que gracias a ella está gobernando cómodamente en el País Vasco, que nunca ha tenido mayor bienestar ni mayor cuota de autonomía que la que hoy disfruta, y olvidando el señor Otegi, que es un militante, antiguo militante y no sé si presente militante, de un grupo terrorista ETA particularmente salvaje. Si una Constitución que permite esto como algo normal es una Constitución antidemocrática, pues que venga Dios y lo vea. Ante este panorama, me parece que importa mucho recordar lo que supuso la Constitución de 1978, que marca sin duda un hito, un punto de inflexión en la historia de España. Hace unos días realmente, unos pocos días, un mes, se presentó en Madrid una obra monumental del Centro de Estudios Constitucionales para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución. En esa obra hay un artículo de Alfonso Guerra, persona poco sospechosa, me parece, en la que exalta la Constitución del 78 y dice, concretamente, que resolvió cuatro grandes problemas históricos. Uno, la no persecución del adversario político. La Constitución fue precedida de una amnistía generalizada que permitió salir, dejó las cárceles vacías. Resolvió la tensión monarquía-república que estaba ahí presente en nuestra historia. Resolvió la cuestión religiosa que tanto dio que hacer en el año 31 y resolvió, esto sí, no demasiado bien o no del todo, el tema de la descentralización política. Realmente, en los tres primeros problemas no hay sino que estar de acuerdo con Alfonso Guerra. El tema de la monarquía-república se resolvió con el referéndum, un referéndum constitucional abrumador a favor de la Constitución del 78 que restauró la monarquía. De la tensión religiosa, de la cuestión religiosa, no hay ni que hablar, no se habla sencillamente. No es problema, dejó de ser un problema. Y la no persecución del adversario político, que ha sido característica de nuestra historia constitucional, tampoco se necesitan mayores pruebas. El tema de la descentralización territorial es un tema ciertamente muy discutible. Yo no soy capaz de manifestarme muy crítico con los que hicieron el texto constitucional y el poco afortunado, visto desde ahora, título octavo, porque ver los toros desde la barrera es muy sencillo, pero lidiar el toro que había en aquel momento en el ruedo ya es un poco más complicado, y hay que reconocerles a los que protagonizaron el proceso constituyente que hicieron lo que pudieron. No pudieron mucho realmente en este tema. Ciertamente estaba la hipoteca de Cataluña, el País Vasco y ese tercero que ha sido siempre esta cuestión, Galicia, un poco por continuación o por arrastre de Cataluña y del País Vasco. Se optó por abstenerse de establecer un modelo de Estado. No hay ninguno en el título octavo de la Constitución. No se pronuncia sencillamente el texto constitucional sobre eso. No dice otra cosa, sino que reconoce el derecho a la autonomía de las provincias limítrofes con características históricas, etcétera, etcétera. De ahí pudo salir cualquier cosa, aparte de las tres autonomías que plebiscitaron, según el eufemismo que utiliza el texto constitucional, un estatuto en la República. Pudo salir cualquier cosa, una simple descentralización administrativa con competencias mayores o menores de unas de unos organismos regionales, pues más o menos en la línea de lo que fue la reforma Pompidou en Francia en el año 72. Pudo salir una mezcla, una autonomía política más o menos restringida, y pudo salir lo que ha salido, y lo que terminó saliendo por un proceso de emulación que también a posteriori no es difícil de entender. Voy a decir una cosa que he repetido muchas veces siempre que sale esta cuestión, pero que me parece muy importante porque no todo el mundo es consciente de ello. Los nacionalismos españoles son nacionalismos al revés. Son nacionalismos de ricos, de regiones ricas. Y los nacionalismos, normalmente los nacionalismos europeos, son de Gales, de Bretaña, de Córcega, son nacionalismos de pobres. Este hecho no es indiferente, ni mucho menos, el que el nacionalismo haya crecido en regiones que están a la cabeza en renta per cápita de España, pues no deja de tener consecuencias. ¿Por qué los pobres, todo entre comillas, por favor, los pobres piensan que si la autonomía política es buena para los ricos, nosotros también la queremos? Ese fue el mecanismo que llevó a generalizar, por la vía de la praxis política, repito, porque la Constitución no lo predeterminaba, el que ahora llamamos Estado de las Autonomías. Bien, esto naturalmente pues es una cuestión compleja, difícil, un problema no resuelto o medio resuelto o no resuelto bien o no resuelto del todo, que ahí está y que tenemos delante y que no podrá ser orillado una vez más. Y que es, naturalmente, cuando se habla de reforma de la Constitución, siempre todo el mundo está pensando de inmediato en el título octavo. Pero, en fin, esto no pasa de ser una parte y no la más importante de la cuestión. La Constitución del 78, la transición que la hizo posible y el consenso en el que se apoyó merecieron la admiración del mundo entero. Y para el que no lo crea, ahí están las hemerotecas para comprobarlo. Esto es objetivamente así. Negarlo y hablar despectivamente del régimen del 78 descalifica a quien lo hace. ¿Cómo calificar de antidemocrática una Constitución que permite justamente a los que lo dicen estar en el poder? La Constitución española del 78 es la única de nuestra historia constitucional que se ha hecho por consenso, que puede decirse que ha sido de todos los españoles, porque todos los españoles la votaron. La directora de la escuela, en su intervención inicial, recordó el porcentaje de aprobación de la reforma constitucional en el referéndum, 88 y pico%. Nunca había ocurrido nada parecido en la historia constitucional española. También es la única constitución que se ha vivido como una auténtica norma jurídica. Eso tampoco había ocurrido nunca en nuestra historia constitucional. La Constitución ha sido desde el primer momento vivida y aplicada como una norma jurídica, como la norma jurídica superior, el vértice del ordenamiento jurídico. En esto tampoco hace falta buscar las pruebas. Desde los primeros momentos basta hojear las sentencias de los tribunales, de todos los tribunales, incluido, por supuesto, el Tribunal Constitucional, en el que la Constitución es invocada y aplicada por los jueces para resolver los problemas que tienen delante. Esto, insisto, no había ocurrido nunca. Es, en fin, también la única Constitución que ha consagrado, garantizado e insertado en la vida individual y colectiva de nuestro país los derechos fundamentales. Nunca había ocurrido esto tampoco, nunca había ocurrido nada parecido. Lo que quiere decir que nunca antes los españoles hemos sido o han sido más libres y nunca antes han disfrutado de más derechos. Que este no sea el reino feliz de los tiempos finales y que siga siendo necesario seguir remando, no quita un ápice de lo que acabo de decir. Nunca antes hemos sido más libres y nunca hemos tenido más derechos que hoy. Ninguna apelación a la memoria histórica podrá borrar eso nunca. Quería decir esto muy claro y ya me reservo para el diálogo posterior, porque en definitiva, lo más importante ya está dicho. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues continuamos. El tercer ponente, como les anticipaba, es don José Antonio Portero Molina. Nació un marzo del año 47, es catedrático de Derecho Constitucional jubilado de la Universidad de A Coruña. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada en el año 69, doctor por la Universidad de Zaragoza en el año 75, profesor en las universidades de Granada, Zaragoza, Santiago de Compostela y A Coruña, decano de la Facultad de Derecho de A Coruña desde el 87 al 88, rector en el año 89, director de Departamento de Derecho Público de la Universidad de A Coruña, becario de la Fundación March, miembro de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Galicia, autor de diversos trabajos de su especialidad, entre otros sobre la representación política, el Senado, la reforma del Senado, la Constitución y jurisprudencia constitucional, el Estado de las Autonomías y sus reformas, elecciones en Galicia, 1981 y 1985. La Ley Electoral de Galicia, un apunte sobre la Jefatura del Estado, procesos electorales en Galicia 2009, tiempos llegados o futuro político de Galicia del año 2015. Además, co-guionista de la serie 25 años de Estatuto de Autonomía para Televisión Española. Actualmente, columnista del diario La Opinión de Coruña ya desde hace 20 años. Tiene la palabra don José Antonio Portero Molina.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela Galega de Administración Pública por la invitación y por la celebración de el aniversario, el 40 aniversario de la Constitución. Muchas gracias a ustedes. Yo celebro venir aquí y encontrarme con amigos y con compañeros de hace tiempo y seguramente también con alumnos, aunque yo no los reconozca, pero probablemente ellos sí que me reconocen aquí. Muy honrado, naturalmente, por estar en esta compañía tan ilustre y tan sabia de compañeros en la mesa. Bueno, yo miraba el otro día, por curiosidad, ¿no?, el significado de esa expresión punto de inflexión, y entonces parece que tiene su origen en la geometría. Y entonces se refiere a ese si imaginamos una curva, se refiere el punto de inflexión a ese momento en el que una curva trazada inicialmente en sentido convexo inicia la concavidad, inicia el giro. Bueno, el punto de inflexión es el punto en el cual se gira, se cambia, se lleva a cabo un cambio importante. Hemos tenido muchos en la historia constitucional española, no solo la Constitución de 78. Ocurre que los otros tuvieron la inflexión duró poco, el giro duró poco y se frustró, diríamos en términos generales, de malas maneras, ¿no? Pero es evidente que hay un punto de inflexión al comienzo del siglo XIX, la Constitución del 12, nada menos, con una impronta, con un alcance extraordinario y con un gran significado, pero aquello se frustra pues con el decreto de 4 de mayo del 14, se acabó la Constitución como si nunca hubiera existido, decía Fernando VII, se restaura en el trienio liberal, marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, aquello dura 3 años, viene la década ominosa, es decir, el punto de inflexión del 12 queda en nada. Y luego damos un salto al 37, que es una constitución que pudo ser más equilibrada, etcétera, y tampoco. Aquello se frustra, llega luego el 45. La constitución del 69, después la gloriosa del 68, aporta derechos, aporta el sufragio universal, aporta modernidad en ese sentido, tomando de los aires que circulaban por Europa, tampoco. aquello se frustra y entramos en la Primera República poco después, y luego en la Constitución del 76, que pudo haber sido, porque era probablemente una Constitución, digamos, un buen reflejo de lo que era aquella sociedad. Es decir, no idealicemos y pidamos para el siglo XIX, para hace más de ciento y pico de años, pidamos una democracia como las que hoy conocemos, como las que hoy somos. Era lo que era, y aquello es un sistema en el que se pudo haber coronado la inflexión, pero la sociedad lo hizo imposible con la aparición de fuertes conflictos que terminaron como terminaron en la dictadura de Primo de Rivera. La Constitución del 31 vuelve a ser otro punto de inflexión en el que se iniciaba un giro importante frente a la España más oscura, más tradicional, más retardataria, más centralista, más recelosa de los derechos y libertades, de la laicidad, etcétera. Pero aquello se frustra, como todos sabemos. La Constitución de 78 es un punto de inflexión, y lo podemos decir hoy a 40 años de distancia, se pudo decir a los 30 y a los 20. Quiero decir con ello que la inflexión se ha coronado, se ha consolidado. La democracia se ha consolidado, el Estado constitucional se ha consolidado. Pero en el año 78, cuando se aprueba en diciembre, bueno, el punto de inflexión está ahí. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos. Hubo un gran sobresalto en febrero del 81, cuando hay quien intenta dar un golpe de Estado, un golpe de mano importante, y tirar por tierra el edificio constitucional. De manera que había pasado muy poquito tiempo desde el 78. Y en ese momento la inflexión que se había iniciado con el texto del 78 se pudo frustrar, como tantas veces. No fue así. Se sigue consolidando la democracia, el juego de partidos, etcétera, y estamos cumpliendo los 40 años de aquella Constitución. Una Constitución que fue, un punto de inflexión, y eso basta ver la media docena de aspectos centrales. Ya se han referido a ella quienes me han precedido el uso de la palabra, yo no me voy a extender. Es una Constitución en la que se reconocen los derechos, evidentemente una carta de derechos amplia, garantizada. Se reconoce la separación de los poderes con una monarquía constitucional que no es poder, pero es órgano constitucional y que cumple un papel de integración, de arbitraje, de moderación, que guarda y hace guardar la Constitución, que no es una magistratura inerte. Otra cosa es que no tenga poder, pero tiene una capacidad de actuación, como digo, para el cumplimiento de esas tareas, de esas funciones capitales. La integración, el arbitraje, la moderación, etcétera. Es una Constitución que recoge la figura de un gobierno que responde, de un gobierno responsable, un gobierno democrático elegido por el Congreso de los Diputados y que ha de responder. Es una Constitución que garantiza la alternancia entre los poderes, la alternancia, perdón, entre los gobiernos y las formaciones políticas. Conviene también a los jóvenes repasarles de vez en cuando que con la misma ley electoral, por supuesto con la misma Constitución, hemos tenido gobiernos de centro-izquierda con mayoría absoluta, de centro-derecha con mayoría absoluta, de los primeros en mayoría simple, de los segundos en mayoría simple, y que hasta ha sido posible, que guste o no es una cuestión distinta, pero ha sido posible un gobierno con 84 diputados y que con acuerdos, reprochables o no, es otro asunto, pues se mantiene como tal gobierno. La Constitución aporta unas elecciones limpias, que es una de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la democracia, obviamente. Elecciones libres, periódicas y competidas que han permitido todo ese juego, no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito del Estado, en el ámbito español, sino en el ámbito de las comunidades autónomas y en el ámbito municipal. Y eso es importante, es decir, que la misma ley electoral, las mismas leyes electorales, porque como saben ustedes están copiadas las autonómicas. Un modelo territorial que implica un punto de inflexión muy importante, con un precedente en la República que acabó como acabó. El Estado autonómico, ya se ha hablado de él, no lo voy a hacer yo mejor. Sí que recordar que el desarrollo del Estado autonómico ha sido un desarrollo avalado punto por punto, no se olvide, por el Tribunal Constitucional. Es una Constitución rígida, que tiene unos procedimientos establecidos de reforma. Es una Constitución que ha consagrado el gobierno del derecho, con un Tribunal Constitucional como custodio jurídico de la, del modelo de gobierno del derecho, del imperio de la ley. Y luego, claro, es una Constitución que nos ha abierto las puertas de Europa. Es verdad que sin haber modificado una sola coma de cómo fue redactada y aprobada en 1978, y sin embargo ha habido la capacidad, la flexibilidad de permitir el entronque, la incardinación en el gran ordenamiento jurídico europeo, de tal manera que aquel derecho europeo es hoy derecho interno. No nos concebimos ya, no se conciben las generaciones actuales, incluso en momentos de crisis, cuando la gente se revuelve contra Bruselas, contra el euro, contra la globalización, no se entiende sin el Erasmus, no se entiende sin Europa, no se entiende sin poder viajar sin pasaporte, etcétera, etcétera. De manera que esos son los puntos, y algún otro habrá que yo me he dejado en el camino, que son los contenidos de esa Constitución. Ahora, la cuestión es aquello que estaba y que caracterizó el punto de inflexión, la Constitución de 1978, ¿por qué ha durado 40 años? ¿Cómo dura 40 años? Y ahí es donde yo creo que, aparte de la propia, si quiere usted, calidad de la Constitución, yo creo que hay que referirse justamente a lo que nos faltó a lo largo del siglo XIX. No es único en la historia de España. Si ustedes ven la historia francesa, o ven la historia de Italia, o la historia alemana, o la historia, pues algo parecido ocurre, de manera que la historia europea es una historia convulsa en el siglo XIX, y no digamos en el XX, es una historia convulsa, muy convulsa, con conflictos internos, porque las transformaciones eran transformaciones muy costosas que costaron sangre, ¿no? En España también, claro, en España también no íbamos a ser la excepción, ¿no? Pero ¿qué es lo que aporta la sociedad española? Pues la sociedad española lo que aporta a la Constitución del 78, y por eso hace posible que la inflexión continúe y lleve ya 40 años, 40 años de cambio profundo, de cambio de dirección profundo, es una sociedad que comparte ahora sí, que empezó compartiéndolos ya en los últimos años del franquismo, que empezaba a compartir ya unos consensos fundamentales. Y eso no había ocurrido ni en la España de 1812. La Constitución es demasiada Constitución liberal para una gran parte de la sociedad española, gran y poderosa parte de la sociedad española, que dice no, eso no es para nosotros. Y algo parecido vuelve a ocurrir en los diferentes momentos de inflexión a los que me refería al principio, y lo dice otra vez en el año 31. Sumados a los errores múltiples o descomunales, como se quiera, de los grandes actores políticos del momento republicano, de la Segunda República. Pero lo que hay es una España llena de consensos en lo fundamental, que va construyendo esos consensos, como digo, ya desde los últimos años del franquismo. Consenso fundamental en torno a que los conflictos hay que resolverlos pacíficamente, que hay un precedente del 36-39 horroroso, y que no se trata de olvidarlo, no se olvida, justamente dice Santos Juliá, que porque se recuerda tan vivamente, porque está en casa el abuelo que nos cuenta cosas y el padre que nos dice cosas, y aquellos monumentos y aquellas señales, justamente porque se recuerda tanto, es por lo que no hay que olvidarla. Pero hay que saber que debe de ser irrepetible. Consenso sobre el acuerdo pacífico de las controversias. Hay un acuerdo sobre, más o menos difuso, sobre lo que significa la dignidad de la persona. El otro. El otro ya no es que pueda ser enemigo, no puede ser enemigo. Con el otro hay que buscar complicidades. Es decir, el otro no es un personaje que venga a agredirnos, ¿no? De manera que lo que significa la dignidad en todos los órdenes. la opción por la paz, la opción por el gobierno del derecho, por la primacía de la ley. Fuera de la ley no hay libertad. La libertad vive en el reino de la ley. La primacía de la regla de la mayoría, con garantía de los derechos de las minorías, pero la regla de la mayoría. Si la minoría por un voto ha decidido que vamos a la playa y no vamos al monte. Y gobierna quien tiene la regla de la, quien tiene la mayoría, o bien por los votos, o bien porque es capaz de hacer pactos. Que el poder responde. El poder responde de su gestión. Y en función de eso, los ciudadanos o los órganos facultados para ello le pueden exigir responsabilidad y derribarlo. En definitiva, consensos fundamentales. Esos consensos se han ido construyendo. Y se han ido construyendo de manera positiva, costosamente, y de manera positiva, dentro de un ámbito extraordinariamente plural. Para que esa, ese punto de inflexión, esa inflexión ya coronada, consolidada, continúe y no haya marchas atrás. ¿Puede haber marchas atrás? Mi opinión es que no. Es decir, mi opinión es que tenemos una consolidación tan potente, tenemos una sociedad tan tan potentemente vinculada a este a estos consensos fundamentales, que la aparición de propuestas, de demandas, de movimientos más radicales a la izquierda o más radicales a la derecha van a acabar siendo fagocitados, atemperados por esa inmensa mayoría. La Constitución puede seguir siendo el marco de esa inflexión, con el mismo rumbo, con la misma dirección. De eso les van a hablar a ustedes personas que saben mucho, entre otros mis compañeros que veo aquí sentados, Javier López Alamillo, el profesor García Roca y José Luis Carlos Fernández Valmayor. Cuando se plantea la cuestión de la reforma de la Constitución, inevitablemente, necesariamente, hay que recordar al profesor Pedro de Vega, que ya planteó en su momento con toda claridad. Hay que reformar la Constitución cuando las demandas que se le plantean a la Constitución son demandas que no caben en la Constitución. Pero mientras sea posible integrarlas, ¿integrarlas cómo? El Tribunal Constitucional ha sido el sujeto principal de la integración de enormes novedades. No hay que recordar que el matrimonio de personas del mismo sexo no está en la Constitución de manera explícita. O habrá que recordar que la normalización lingüística, como se ha entendido, no está en la Constitución. O que el desarrollo autonómico tampoco está. Y tantas y tantas y tantas cosas. Y tantas innovaciones. De tal manera que hay que confiar en que los actores políticos, en que el Tribunal Constitucional van a seguir haciendo una tarea que muchas veces va a hacer innecesaria la reforma de la Constitución. Y luego hay una sociedad que es la que marca las tendencias, se diría en la moda, marca las tendencias de qué es lo que se quiere. Es una presión social la que acaba exigiendo el matrimonio de personas del mismo sexo o cualesquiera otro tipo de innovaciones. De manera que, en ese sentido, yo creo que la reforma está ahí, es una posibilidad, a veces parece que imposible por el 168, que yo creo que es un artículo desgraciado desde el punto de vista técnico, tanta es su exigencia. Decía el profesor de Vega que más bien lo que hace es disuadir de la reforma, no facilitar la reforma constitucional. Pero quiero decir, yo iría a la operación de reforma cuando sea absolutamente necesaria. Ha habido dos, como saben ustedes, las dos impuestas desde Europa, y en ambos casos se hace con un alto grado de consenso entre las dos grandes formaciones políticas. Mi opinión personal, y que vale lo que vale, para mí mucho, para los demás pues muy poco, es que la reforma constitucional es absolutamente innecesaria en estos momentos, que es inoportuna, y que no hay que olvidarse de que si se plantea es porque políticamente algunas formaciones políticas o alguna formación política plantea la reforma constitucional contra la otra formación política, y dice, ¿a que no eres capaz de reformar? Yo insisto, creo que la reforma constitucional es hoy por hoy innecesaria, que es inconveniente y que además no hay posibilidad de hacerla, porque ni de lejos se alcanzan las mayorías que requiere la Constitución. Muchas gracias, repito el agradecimiento y la satisfacción por poder estar hoy charlando de estos asuntos con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, profesor Portero. Abrimos el turno de palabra para que podamos establecer un debate. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna cuestión. No hay ninguna cuestión. Bueno, pues la voy a plantear yo. La voy a plantear yo, me sale la vena periodística. Y bueno, el profesor Portero ya se ha decantado abierta y directamente, es decir, no a la reforma de la Constitución. Yo iba a plantear en la mesa pues si es necesaria esa tan traída y llevada reforma de la Constitución, que parece que ahora mismo es vital y que estamos anclados permanentemente en ese debate, ¿no? Es decir, así les iba a plantear si realmente es el momento de hacerlo, porque bueno, también se ha puesto encima de la mesa. Políticamente tenemos un gobierno con 84 diputados. La reciente crisis del Poder Judicial también está ahí, no hay que olvidarlo. Y tenemos un tema, que es el catalán, que bueno, no tiene muchos visos de solución. Entonces, bueno, ¿estamos ahí mareando la perdiz para no mirar a otro lado? ¿O realmente, bueno, ya quizás al profesor Cadenas y a don Tomás preguntarles un poco cómo lo ven ellos?
Bueno, yo creo que hay que responder a la segunda parte de la cuestión antes que a la primera, como ha hecho mi compañero, el profesor Portero Molina. No hay con qué. ¿Y para qué vamos a hablar si es necesario o no? Si ahora no hay con qué. Lo hubo hace muy poco tiempo, cuando el señor Rajoy y el señor Rubalcaba tenían en la mano al Partido Popular, al Partido Socialista, sí hubo una oportunidad de hacerlo, porque entre los dos partidos tenían, entonces todavía sin discusión, el número de votos necesario para tramitar una reforma, digamos, simple, no la agravada. Una reforma que hubiera hecho ciertos retoques en el título octavo de la Constitución, que sí parecen, desde una perspectiva de gabinete, no sé si imprescindibles, pero desde luego necesarios para normalizar las relaciones de las partes con el todo. Pero hoy no hay con qué. Ayer, el domingo, vivimos unas elecciones que han presentado un cuadro, no han hecho más que repetir el cuadro anterior con una variante, que es lo que se va a producir en las elecciones generales cuando se convoquen, más o menos. Es decir, ahora hay no dos partidos hegemónicos y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de eso. Y, además, en la reforma constitucional, pues es un puchero que no se puede abrir a lo tonto, ¿no?, sin saber el resultado que puede tener, sin tener asegurado el resultado que se quiere conseguir. Por lo tanto, es inútil hablar de reforma constitucional ahora. No se puede hacer y ya está.
Para hablar de la reforma de la Constitución es preciso, en primer lugar, por supuesto, si no hay con qué, pues parece un poco, en fin, absurdo, incongruente. Parece que es, en definitiva, más desestabilizador que otra cosa. Pero sobre todo hay un prius. ¿Para qué? ¿Para qué se quiere reformar la Constitución? Si es una reforma profunda, estructural, bueno, en definitiva, desde luego, el momento actual parece absolutamente incompatible con eso. Si son reformas puntuales, residuales, pues no sé si podría concitar un mayor esfuerzo colectivo en este sentido. Pero vamos, a mí me parece que la coyuntura no es en absoluto la adecuada, la idónea, y no está en absoluto definido para qué una reforma actualmente constitucional. ¿Para qué? Y eso la sociedad española sí que tiene derecho a saber para qué, porque en función de eso está la bondad o la maldad intrínseca del planteamiento de una reforma constitucional.
si me permite.
Por supuestísimo.
Antes hablaba en la presentación la directora de la escuela. Hacía mención de las más de 40 reformas en la Constitución alemana, las reformas en la Constitución francesa, las enmiendas reformas en la Constitución de los Estados Unidos. Hay una característica común en esos países y es el reducido número de partidos. Es decir, cómo las grandes mayorías sociales, que es lo que importa, las grandes mayorías sociales han articulado su participación, su representación, a través de dos grandes formaciones en Estados Unidos, en Alemania dos con algún añadido de vez en cuando, pero dos grandes formaciones. En Francia, como consecuencia del sistema electoral, acaban siendo dos grandes bloques. Así es posible la reforma, una reforma que no provoque turbulencias insoportables en el sistema. Bueno, si ustedes echan un vistazo al panorama político, hay a quien le satisface y le divierte mucho la fragmentación, porque entiende, no sé por qué, que la democracia se identifica con muchos partidos, con muchos colores, ¿no? Bueno, yo soy absolutamente contrario a eso. Creo que la fragmentación en la que hemos entrado desde hace unos cuantos años en España es no deseable. Yo creo que el sistema funciona mucho mejor sobre dos, tres grandes formaciones que, como digo, los partidos tienen que articular no minorías que requieren un reconocimiento por su particularidad, porque de esas acabamos teniendo en España 47 minorías a las que hay que reconocer en su mismidad, en su peculiaridad, cada uno de nosotros. Es decir, la política así no es posible. La política tiene que hacerse posible gracias a la formación de grandes mayorías sociales que tienen elementos, claro está, diferenciadores entre ellas en su seno, pero que básicamente se identifican en torno pues a unas grandes ideas, a unas grandes propuestas, a unos intereses comunes. Esas son las que van a servir de apoyo duradero, estable, pacífico al funcionamiento de los sistemas democráticos. No nos engañemos. Y son esas grandes mayorías, las mayorías que apoyan unos cambios, unas reformas constitucionales que se pueden hacer, insisto, sin grandes turbulencias. ¿Alguien se imagina aquí? Cuando aquí tenemos, bueno, yo ya no sé, he perdido de la cuenta de los partidos o de los grupos parlamentarios, como quieran ustedes, en la Cámara, para decir, a ver, busque usted 3/5 aquí o busque usted 2/3 en cada Cámara. Unos pidiendo la revolución socialista, los otros, pues no sé si la nacional sindicalista, otros que piden más laicismo, otros, en fin. Hoy por hoy, hasta que el electorado, que es en las manos en las que está, hasta que el electorado no reflexione y entienda que efectivamente la crisis ha provocado pues chispas y desajustes y la aparición de muchas formaciones políticas y hemos echado todos los pies por alto, pues hasta que eso no se calme y la gente vuelva a entender, el electorado vuelva a entender que los partidos deben de ser grandes formaciones capaces de articular la opinión y la participación, hasta que eso no llegue y entre las grandes formaciones, las dos reformas que ha habido, saben ustedes, que se hicieron en 48 horas sin necesidad de recurrir a referéndum, justamente porque hubo acuerdo entre los líderes de los dos grandes partidos, dijeron sí, tenemos que aceptar el sufragio pasivo de los nacionales europeos asentados en España en elecciones locales. ¿Por qué? Nos gustará más, menos, no, si no vamos a discutir, es que es el Tratado de Maastricht y nos han dicho que artículo 135, estabilidad presupuestaria, dos llamadas por teléfono, mañana se aprueba, listo. Es decir, no digo de esa manera, pero hacen falta los acuerdos, y los acuerdos son entre los grandes. No se puede plantear, como planteaba ayer el señor Iglesias, que poco menos que tenemos que ir a un proceso constituyente nuevo. Bueno, pues mira tú qué divertido.
Estaríamos ante una banalización. ¿Ante una? Banalización.
Sí, yo creo que sí, a la que además yo creo que hay una contribución importante de los medios de comunicación. a la frivolización de la reforma, es decir, y a esa especie de regusto por cada mañana cuando uno enciende el telediario o la radio, crear ese clima de ansiedad, de tal manera que si no somos capaces de reformar la Constitución somos un pueblo frustrado, medio bobo, y queda uno. Pero eso es lo que se traslada así en algunos medios, también en algunos partidos y en algunos profesores de universidad. Pero se traslada esa especie de necesidad, lo cual a las jóvenes, a los que venimos de la transición y de antes, bueno, eso no nos afecta. Pero a la gente joven, que yo creo que es la preocupación mayor, porque la Constitución va a ser lo que quieran las generaciones jóvenes, evidentemente. Y se les comunica una especie de frustración, yo creo que injustificada. La frustración de decir, caramba, hacer una reforma constitucional es tan difícil que entonces no nos dejan. Consecuencia final, esta Constitución no sirve para nada. Es fatal, es malísima, la hicieron estos que ya... Tal, y además es imposible hacerla porque piden 3/5, 2/3. Eso no es verdad. La reforma de la Constitución a día de hoy no es posible, y yo añado, tampoco es necesaria. Claro, si la reforma de la Constitución la hiciese uno en una hoja en blanco, también crearía el mundo si uno pudiera en una hoja en blanco, ¿no? Pero bueno.
Está claro, efectivamente coincido en que, bueno, pues en el momento en que se acuña como el régimen del 78, cosas por el estilo, pues que se pone un punto de frivolidad. Quizás a lo mejor había que, de cara a esas generaciones futuras, pues explicar que tenemos el país que tenemos gracias al marco que nos ha proporcionado la Carta Magna, pero cosas... pues que tenemos tan interiorizadas como un sistema de salud, como unas infraestructuras, como unas instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás habría que bajar a lo más mundano para a lo más práctico, no mundano, práctico, sin quedarnos en grandes palabras, para que bueno, pues estamos ante bueno, pues generaciones que consumen noticias o contenidos en otras plataformas y en otros medios que no son precisamente los que escuchamos la radio por la mañana o el informativo mediodía. Entonces creo que a lo mejor sería interesante pensar que hay que trasladarles que lo que tenemos es gracias a esta Constitución, porque hay mucha desinformación y ciertamente lo que se traslada a veces no es del todo adecuado. No sé si hay alguna pregunta. Sí.
Bien, yo creo que esta mesa al final se ha puesto a hablar de la reforma, que era un poco el contenido de la mesa siguiente.
Pero da
de
para
manera
mucho, ¿eh?
Que no voy a adelantar lo que voy a decir, pero hablábamos, José Luis Carro y yo, vamos a ver, aunque luego expondré mi posición, se dice que la reforma es innecesaria. Luego explicaré por qué es muy necesaria, y Tomás Ramón Fernández lo sabe muy bien, porque presentó el libro que hicimos una veintena de expertos, Pauta para una reforma constitucional. Después, Ideas para una reforma constitucional, lo hicimos 12. Vengo de Pau, donde hemos estado todos los constitucionalistas y todos han defendido la reforma, ¿no? Es decir, se ha dicho que es innecesaria. Yo explicaré, porque a mi juicio y de la inmensa mayoría de los expertos, es muy necesaria en materia territorial. Que es imposible políticamente, no hace falta ser catedrático de Derecho Constitucional. Pero no sé si nos han invitado ustedes aquí para esto. Creo que una Constitución que no menciona la Unión Europea, no se me puede decir que no es necesaria mencionar la Unión, ¿no? Entonces, me gustaría matizar esto, no voy más allá, para la segunda mesa. Luego se dice la reforma no tiene un relato. Ahí. Miles de páginas sobre qué hacer en derechos sociales, llevamos discutiendo qué hacer el Senado, cómo clarificar las competencias, es decir, no frivolicemos la reforma. La reforma tiene un relato muy escrito que los partidos no han querido leer. Lean ustedes todas las comparecencias en la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico. Luego volveré sobre esto, no me quiero comer la mesa siguiente, pero voy a hacer un par de preguntas. Me ha gustado mucho lo que ha dicho José Antonio Portero sobre el consenso. Ese es nuestro éxito que hemos dilapidado. ¿Por qué hemos perdido el consenso y hay alguna posibilidad de que lo recuperemos? Porque si no recuperamos el consenso, no es que no reformaremos la Constitución, es que no podemos nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial ni magistrados del Tribunal Europeo que conozcan la jurisprudencia, por poner dos ejemplos, ¿no? Si no hay consenso, no reformamos la Constitución, pero tampoco la educación, y vamos por la séptima o por la octava ley. Y en relación con la intervención de mi amigo Tomás Ramón Fernández, yo comparto totalmente el elogio que ha hecho de la Constitución y la transición. No queremos tirar la Constitución, queremos revisarla, ponerla al día, porque las constituciones todas se defienden reformándolas. Que haya que explicar esto es algo que solo ocurre en España, porque todas las constituciones europeas se han reformado. De manera que no inventemos, ya inventamos el Estado autonómico y ha salido como ha salido, muy bien, pero con defectos técnicos en todo lo que inventamos. Pero mi pregunta a Tomás Ramón es, ahora está de moda criticar la transición, ¿no? Un montón de gente que dice que eso se podía haber hecho de otra manera, en subjuntivo. ¿Qué le parece esto?
Bueno, yo había pedido a la moderadora la palabra para decir algo en relación a algo que tú has dicho en el curso de tu intervención, el consenso. Dice, ¿podemos recuperar el consenso? ¿Por qué llegamos al consenso? Vamos a ver, vamos a ser claros y políticamente incorrectos. Hubo consenso en el 78 porque teníamos miedo. Teníamos miedo. Tenían miedo los que venían del pasado porque sabían que ellos solos no podían sostener el sistema, el franquismo después, sin Franco. Eso está más claro que el agua. Y porque las fuerzas políticas emergentes eran muy conscientes también de que eran muy débiles, porque acababan de salir otra vez del cascarón. Y teníamos miedo. Todos los que éramos mayores de edad en esa época vivimos muy preocupados la transición. Se nos fue aclarando el ánimo, se nos fue serenando el ánimo a medida que la vimos progresar. Y cuando la ley de reforma política y las elecciones del 15 de junio respiramos y fuimos. No, nos sentimos por vez primera, empezamos a estar tranquilos, pero lo vivimos con enorme preocupación desde el día que murió Franco hasta las elecciones del 15 de junio. Vivimos en una época sombría y preocupada, porque teníamos miedo y por eso se hizo el consenso. Por eso, desde Fraga por un lado hasta Carrillo por el otro, pues se pusieron de acuerdo porque era realmente la única cosa, la única salida que tenía el asunto. Quiero decir con esto que no podremos volver a recuperarlo porque ya no tenemos miedo. Afortunadamente no tenemos miedo. Que podemos tener lograr un nuevo consenso sin miedo. Deberíamos de poder. Y probablemente ayude a eso, pues los acontecimientos que hemos vivido el domingo con la irrupción de una nueva fuerza política que se sitúa en el otro extremo, porque probablemente eso haga reflexionar a la clase política de que las cosas no iban bien, de que se los estaba yendo de las manos, que es que hay cosas que no se pueden oír todos los días sin que produzcan su efecto, y no es de extrañar que haya gentes que digan, y ahí están las elecciones para demostrarlo, que ya está bien. Probablemente eso ayude a la. No lo sé, porque yo a los políticos me fío muy poco. Les ayude a reflexionar, a que las cosas no se pueden hacer, no pueden seguir por este camino, de que hay que ser un poquito más serios. Y si es así, y se reforma la clase política y los medios que la sirven de altavoz, es que hay que decir las cosas claras, los medios que la sirven de altavoz, pues entonces a lo mejor pues podemos arreglarlo sin reformar la Constitución, que ciertamente tiene muchas cosas que si nos la dan a nosotros para hacer un tal, lo haría, pues propondría aquí, no más tal, pero aquí sí. Mientras tanto, mientras no se produzca esa reforma de la conducta de la clase política, pues yo me quedo con aquello de arrojar la cara importa, el espejo no hay por qué. El espejo puede seguir aguantando una temporada. Mientras que lo que tenemos que hacer es, hombre, o recortarnos la barba o arreglarnos la mejor para que nuestra imagen salga mejor en el espejo. Porque mientras proyectemos esa imagen, el espejo no tendrá la culpa. El espejo no está bien, pero puede seguir sirviendo. Es más o menos mi...
Sí, yo en esa misma línea. Yo creo que, dadas las dificultades, no se trata de que la Constitución no pueda ser perfectible, claro está, y efectivamente, poniéndola en manos de los expertos con los que cuenta este país, pues claro está que podrían hacer. Pero si no cambian los comportamientos políticos de los que ejercen el liderazgo y de los ciudadanos y de otros actores dentro del sistema, no les quepa a ustedes dudas de que la Constitución más perfecta que pudiese hacer la mejor comisión de expertos en este país tardaría 48 horas o 48 meses en empezar a hacer aguas porque siempre habría algún dirigente político que diría no, es que la demanda mía no está ahí y no la han previsto. Yo, de verdad, estoy bastante convencido de que cuando se pone encima de la mesa por los actores políticos, por algunos, la reforma constitucional, se está haciendo en buena medida para evitar que a uno le digan ¿por qué no cambias tú las políticas? ¿Por qué no cambias tú el ritmo de tus políticas, de tus actuaciones? Yo creo que más que reformar la Constitución, que ha ido, lo decía antes, ha ido ensanchando su significado protector en el ámbito de los derechos, su significado en el ámbito autonómico, el significado de ensanchar el alcance centrifugador, es decir, el alcance del autogobierno de las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que más que cambiar la Constitución, que todavía puede dar mucho juego, hay piezas como el Senado. Cuando se habla del Senado, bueno, pues es que convendría, es que habría que hacer. Bueno, ¿cómo? Nos ponemos de acuerdo en cómo. Bueno, pues vamos a copiar el Bundesrat. Bueno, pero si el Bundesrat es único en el mundo, es decir, que responde a lo que responde. No, lo hacemos así, cambiamos. Porque hay otros mil, hay otras mil segundas cámaras, bueno, que cada una es, pues como es, la de los lores, la canadiense, la austriaca, la irlandesa, de manera que, bueno, ¿cuál es la que qué cumple, qué hace algo el Senado? Hombre, ahora con el 155 ha tenido una ocasión de pronunciarse y de aparecer en primera línea, oscurecido el Congreso de los Diputados. De tal manera que yo creo que hay cosas que cambiar. Cambiamos la sucesión al trono. Bueno, en estos momentos el principio de baronía, bueno, y por la igualdad, o tal. Bueno, en este momento no es necesario. Probablemente se exageró la protección, el blindaje de todo el título segundo, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Yo creo que es más fácil y que es más exigible por los ciudadanos que cambien algunas políticas que no residenciarlo todo en una reforma constitucional que, como no se puede hacer, lo que nos devuelve ese frontón del artículo 168 y 167 y esas mayorías, lo que nos devuelve es frustración. Y eso yo creo que es mal asunto.
Creo que el señor Cadenas le apetece intervenir.
Pues yo creo recordar todavía que en la década de los 70, a principios de esa década, lo que había en el momento preconstitucional, lo que había básicamente era un cambio sustancial en la sociedad. La sociedad entonces había cambiado sustancial radicalmente y se había generado una convicción generalizada, muy mayoritaria, social, de que aquello había que cambiarlo, que modificarlo, y básicamente eso pasaba por una modificación estructural de todo el Estado. Evidentemente esto conducía a una constitución, a una norma fundamental nueva, distinta, radicalmente diferente de lo anterior. Y esa convicción social muy mayoritaria pues iba acompañado de también otra convicción añadida, y es que el modelo del régimen franquista estaba agotado, estaba caducado. Esto no solo se manifestó a principio ya de la década de los 70, se manifestó claramente cuando, en fin, se nombró a Carrero Blanco y posteriormente en el año 75 con la muerte de Franco. Pues el contexto histórico se traducía en, no solo en una necesidad de unos pocos de que había que dotar al país de un nuevo sistema normativo fundamental, sino la convicción prácticamente casi unánime de que había que hacerlo, pero incluso por convicción personal, ya no por una necesidad incluso física, es decir, es que hay temor de que se reproduzca, no, es que yo creo que había la convicción asumida prácticamente con carácter unánime de que aquello no iba a ningún lado y que había que cambiarlo. Era una asunción premeditada de que había que dotar a nuestro país, de dotarnos a todos de una nueva estructura normativa básica. Y con respecto al efecto constitucional, el efecto de la norma constitucional, una vez en su entrada en vigor, yo la viví como juez. Y como juez le puedo decir que, aparte de otros efectos en otros ámbitos, en el ámbito de lo público, o en el ámbito estrictamente político, o en el ámbito de las relaciones personales, de los derechos subjetivos, produjo un cambio enormemente importante. En relaciones personales, en las relaciones de derecho privado. Por ejemplo, ya no digo en la concepción del matrimonio o instituciones análogas, básicamente en la posición, por ejemplo, de la mujer dentro de la sociedad y dentro del matrimonio. Y eso fue una consecuencia directa de la Constitución, que pasamos en definitiva de una situación precedente de desigualdad y de discriminación, aquello de la autoridad marital, de la potestad marital, la patria potestad, que era el marido y en su defecto la mujer, de la posición de la mujer dentro del matrimonio, que su único imperio de autogobierno de la mujer era la potestad doméstica, el imperio de las cacerolas, para entendernos. Pues eso todo cambió en función de qué, pues en función de la Constitución, de que estableció el principio de igualdad y no discriminación, y eso se tradujo inmediatamente en una reforma del Código Civil. Ya en el año 75 había habido una brecha sociológica y normativa con una reforma fundamental en el Código Civil en ese sentido, porque hasta el año 75 el Código Civil seguía diciendo aquello de que el marido debe proteger a su mujer y esta obedecer a su marido. El marido era el representante de la mujer. Bueno, pues todo eso, el cambio definitivo y normativo también a nivel de Código Civil, lo propició la Constitución del 78. Y eso motivó una forma distinta de entender y de aplicar la ley, porque las normas constitucionales, aunque muchas son teóricas y sin una eficacia práctica directa, son un criterio de interpretación de cualquier norma jurídica en este país. Y eso lo hemos vivido los jueces, lo hemos protagonizado los jueces, cada uno en su nivel. No solo los jueces, por supuesto, pero yo estoy transmitiendo una experiencia personal y profesional vivida desde el año 78. Y yo soy juez desde el año 1973-74.
Interesantísima esta aportación. Efectivamente, que lo hilo con lo que decía antes, ¿no? De llevarla más a tierra y ser conscientes de lo que nos ha dado esta Constitución y todavía puede darnos. No sé si hay alguien en el público que quiere o le apetece. Sí, allí.
Gracias a los señores ponentes por lo que están compartiendo. Escuchando al profesor Tomás Ramón Fernández, coincido con él que realmente creo que a veces se olvida el gran valor que hay que darle a lo que fue el nacimiento de este texto constitucional, ¿no? Ese consenso tan amplio del que hablaron los tres ponentes. Pero mi pregunta es muy concreta. Vamos a trasladar ese momento en el tiempo, como estamos ahora celebrando próximos a celebrar el 40 aniversario. ¿Creen ustedes realmente que hay una conciencia social madura a día de hoy en la sociedad española, 40 años después, pero de verdad, una conciencia social real de la importancia del texto constitucional? ¿Creen ustedes que no sería necesario quizás reforzar esto desde el punto de vista social? A lo mejor, pues evidentemente ya desde el nivel educativo, ¿no? Hablaban antes de los niños y de los jóvenes. ¿No habría que insistir desde pequeños, incluso nuestros hijos, pensando en nuestros hijos, en esto? en la importancia del texto y tal. Lo digo porque, al final, si hay un texto jurídico, un texto que realmente esté vinculado con la sociedad y con la evolución social, es la Constitución. Por ahí iría la pregunta. Gracias.
No sé a quién le apetece, de los tres o a los tres.
La respuesta solo puede ser afirmativa, vamos, que hace muchísimos años, al comienzo, hubo unos intentos de introducir la explicación de la Constitución en los centros de educación, ya desde, pues no sé, la edad que fuera conveniente. Incluso se escribieron algunos libros pensados para gente joven, no sé si también para niños, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que eso sería necesario. Y hay muchas veces que las explicaciones que dan los profesores, los expertos, etcétera, pues suena demasiado solemne y hace que la gente, ¿este qué está diciendo? Yo creo que sí, que eso sería importante. Yo no sé si la educación para la ciudadanía sería, o lisa y llanamente, explicación de la Constitución. Como el credo político, laico, plural, etcétera, que es el propio de esta sociedad, y explicarles a los chicos, a las chicas de 10, de 12, 14, 15 años, explicarles lo que es todo esto, ¿no? Porque es probable que se expliquen las, digamos, medidas, decisiones, valores que están recogidos en la Constitución, pero acaso sin referirse al texto constitucional. Y, por lo tanto, como si eso viniera del espacio sideral, o a lo sumo, a lo mejor, de la Declaración de Universal de Derechos, o de algo que ha dicho el Tribunal Europeo, y dice, pero si lo tenemos nosotros aquí, en la Constitución, si ustedes pueden... eso yo creo que sí que haría falta, ¿no? Es decir, tratar de, digamos, emocionar. Se decía, recuerdo, lo decía Miguel Herrero, que la Constitución no es la ley de expropiación forzosa, ni la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, a la Constitución, digamos, habría que educar en una cierta adhesión, si quieren ustedes, emocional, ¿no? Yo muchas veces pienso en la lección que, en ese sentido, llevan dándonos durante 40 años... tanto el Partido Nacionalista Vasco y los movimientos abertzales, en el caso vasco, como los nacionalistas independentistas en Cataluña y también en algunos otros lados. Es decir, allí no hay el menor atisbo de complejo de decir, pero qué bobo soy. No, yo me emociono cuando veo a aquel señor bailando el espatadanza y cuando el roble de Guernica y ante Dios, tal, tal, tal. Y cuando escucho el segador a todas horas y la cuatribarrada y la... Pero no ponga usted la bandera de España porque le van a medir los centímetros, no va a ser el demonio que le llamen a usted esto, lo otro, lo de más allá. Es decir, la Constitución no vive, no se adhiere al tejido social si desde jovencitos no se empieza a decir sin ridiculeces, ¿no? Sin caer en ridiculeces, ni tampoco sueños imperiales, pero somos lo que somos, es decir, somos el país que somos, ¿no? Y en consecuencia, sí que yo creo que hay que decir, mire, la gran decisión de la transición fue una decisión extraordinaria, en donde gentes recién salidas de la cárcel con condenas de muchos años llegaron a ser diputados, y en donde personas que habían servido al antiguo régimen, al régimen franquista, se dieron la mano y dijeron, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que necesitan las nuevas generaciones para el futuro. Y yo creo que eso hay que contarlo, y hay que contar los artículos de la Constitución, no los que son muy complicados, que no entienden ni los expertos, ¿no? Sino lo que son las grandes afirmaciones de la Constitución, claro que sí, ¿no?
¿Tiene algo que aportar el profesor Tomás?
Yo quería decir algo al hilo de esto que estábamos hablando. Recuerdo, cuando yo estaba en la UNED, los primeros tiempos de estar allí, que fueron los primeros momentos de la transición, me acuerdo que el entonces rector, Juan Díez Nicolás, tuvo una iniciativa que no tuvo eco en el Ministerio ni en el Gobierno de la época, que a mí me parecía muy afortunada. Yo no sé si el ejemplo que él utilizaba era el de Austria, pero me parece que era en Austria. A los muchachos y muchachas, cuando acababan una determinada fase de la escuela o del colegio, pongamos aquí la EGB, se les entregaba un volumen con la Constitución y algo que hay también en otros países. Nosotros no tenemos tarjeta de visita, no tenemos un libro que haya promocionado ningún gobierno que diga España y que cuente cómo es. Bueno, pues los ingleses lo tienen, en Gran Bretaña hay un libro, en Gran Bretaña se hacen mediciones todos los años, lo tiene Noruega, yo qué sé, lo tienen muchos países. No hemos hecho nada por conservar el edificio constitucional. Es algo así como si hubiéramos tenido una casa muy bonita, hombre, con algunos defectos, pero una casa muy bonita, recién pintada y recién hecha, de hace 40 años, y en 40 años no hubiéramos hecho nada por mantenerla. Bueno, pues las paredes están desconchadas, hay alguna grieta que otra, etcétera. No hemos hecho nada. Y no hemos hecho nada en el plano de la educación. El ejemplo ese que me ha venido a la cabeza es que qué bonito sería que aquí, cuando todos los muchachos y muchachas acaban la EGB, antes de salir, que es la educación general obligatoria para todos, recibieran en un acto formal, pues un ejemplar de la Constitución y con unas páginas contando lo que es España, ¿no? Simplemente lo que es España en este momento, y las páginas de la Constitución, y lo tuvieran como recuerdo para siempre. Esas cosas no se olvidan, porque son simbólicas, y no hemos cultivado nada eso, no hemos hecho nada en ese aspecto. Y el consenso, pues claro, el consenso también hay que renovarlo, hay que renovarlo, porque efectivamente todo el derecho, no solo la Constitución, se sustenta en el aire, sobre el consenso. Si no hay consenso, no hay derecho. Es que una ley que no es, que pierde arraigo, que pierde pie en el consenso de la sociedad, se cae, se viene abajo. Bueno, pues no hemos hecho nada por sostener eso. Y claro, pues ahora se tambalea.
Miguel Ángel.
Yo solo quería, si se me permite, por la moderadora, hacerle una pregunta a los dos compañeros de la mesa. Y es que, sin perjuicio de lo que acabamos de oír, si en este tema, ¿en qué trascendencia le dan o puede tener los comportamientos efectivos institucionales?
Que son claves, ¿no? Es decir, las instituciones son los pilares sobre los que se sustenta, en última instancia, la convivencia, ¿no? Es decir, yo creo que eso no hay ninguna duda. Cuando el Poder Judicial, o cuando el Legislativo, o cuando instituciones que no son exactamente esas, pero se ven zarandeadas por la opinión, yo diría con razón o sin ella, porque yo creo que en la crítica hay también que mantener la cordura y hay que saber qué lenguaje se utiliza, ¿no? Hoy es verdad que con los aparatos estos de los teléfonos móviles y de poder comentar los artículos de los digitales y tal, pues la gente hay gente que se despacha de una manera y con un lenguaje que es absolutamente inapropiado, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas, bueno, como eso es imposible el controlarlo, el medirlo y el prohibirlo, pues ahí no hay nada que decir. Pero en los medios de comunicación y en el propio lenguaje político, es decir, habría que, cuando se hace la crítica de la institución monárquica, hombre, haga usted la crítica. Pero, en fin, no es necesario incurrir ni en la grosería, ni en toda una serie de cosas, ni siquiera al amparo de la libertad de expresión o del humor. Yo, esas cosas me disgustan bastante, ¿no? Yo creo que la protección de las instituciones, el cuidado de las instituciones es clave, ¿no? De las instituciones políticas, de las jurídicas, de las militares. Yo creo que, es que si no, decía antes que, yo recuerdo aquella frase poco feliz, pues, vamos, dicho así suavemente, del presidente Zapatero cuando le preguntaron qué era una nación. Bueno, es un concepto anfibológico que también, déjenme de pamplinas. Pregúnteselo usted a Puyol y pregúnteselo usted a Arzayus o Ardanza, verá usted cómo saben lo que es una nación. Y le dicen, hombre, esto es una nación, lo que yo tengo aquí. Claro, pregunte usted en España qué es una nación. No, yo no sé muy bien y tal, pero hombre, ¿cómo puede decir eso un presidente del gobierno de la nación? O sea, son cosas inconcebibles. Ahí me parece a mí que la dirigencia política lleva un tiempo bastante desnortada y es importante que los electores les vayamos reconduciendo, ¿verdad?, a lo que son, en fin, los caminos más razonablemente y más aceptables por la ciudadanía.
Sí, ¿qué voy a decir de eso? Yo estaba pensando, realmente, en este país y en este momento, nadie defiende las instituciones. Pongo el ejemplo, no porque esté aquí el presidente del Tribunal Superior de Justicia en este momento. Lo que ha pasado últimamente con una cosa que realmente, no digo que sea trivial, bueno, pues sí, digo, es trivial lo de las hipotecas, es convencional. La ley puede decir que caiga el impuesto de un lado y de otro, y en definitiva es lo mismo, porque los bancos se encargarán de ajustarlo. Es una bobada. Que el pleno de la sala, que se haya convocado un pleno de la sala tercera, a la vista de unas decisiones de la sección segunda que alteran o corrigen una jurisprudencia de 25 años, no tiene nada de extraordinario. Yo creo que eso era lo que había que hacer. Lo que había que hacer. Que si hay que rectificar una jurisprudencia de 25 años, sea el pleno de la sala tercera y no una sección. Vale. Todo eso, que en definitiva es una cosa que a ningún abogado le puede escandalizar, porque eso lo hemos vivido muchas veces, el follón que se ha montado y el altavoz que se ha puesto, ¿para qué? ¿Y con qué propósito? O desde luego, ¿con qué consecuencias? El propósito no lo sé si ha sido deliberado o no. Las consecuencias sí lo sé. Deslegitimar a la única cosa que nos uní, que desde el golpe de Estado, que sí, no fue, el golpe de Estado de Cataluña, nos unía con la legalidad, que es la justicia, y la instrucción de un proceso contra un... Y eso, en fin, ha habido contra el juez instructor y su familia, ha habido... Y realmente la respuesta, ha habido comportamientos inadmisibles, y la respuesta de las instituciones en general ha sido cero. Ha sido cero, porque lo que le ha ocurrido al juez Llarena con la casa que tenía en Lérida, no sé dónde, no tenía que haber ocurrido. Y si ocurrió una vez, no tenía que haber ocurrido la segunda. Y el silencio de los partidos y el aprovechamiento miserable de este asunto de las hipotecas, el aprovechamiento miserable de eso, pues es una cosa inconcebible. ¿Solamente por qué? Dice el gobierno. Dice, no se preocupen ustedes que mañana apruebo un decreto ley. ¿Pero qué es eso? Es decir, ¿y por qué? Porque es el único hilito que nos unía con la legalidad desde el golpe de Estado. Y ese hilito, pues ha estado a punto de cortarse. Y si no se corta, es porque de alguna manera los jueces lo siguen aguantando. Pero es que a mí me parece un despropósito todo esto. ¿Cómo no va a padecer el texto constitucional si nadie lo defiende, si quienes son los primeros obligados a defenderlo, que son los protagonistas de la escena política, no lo defienden? Y unos por obtener ventaja, una ventaja a cortísimo plazo, y otros porque, bueno, tiene otros problemas. Resulta que nadie ha levantado la voz en defensa de la justicia y han dejado encenderse ahí una hoguera absurda. Bueno, eso es un poco.
Sí, profesor.
Bueno, yo quería introducir nada más una matización a la interesantísima discusión que se ha originado en la última parte de este coloquio. Si la España actual se caracteriza por algo en este sentido, es por la pérdida del sentido de lo común. España ha perdido el sentido de lo común en múltiples campos. La Constitución habla de patria común. Ese sentido patriótico común se ha perdido. La Constitución habla de una lengua común. Eso también se ha perdido. Pero ya no solamente a nivel constitucional. Es típico de los españoles, ya no de España, que es un concepto muy abstracto, sino de los españoles, también la pérdida de lo común. Cuando los administrativistas hablamos del dominio público, el dominio público para la inmensa mayoría de los españoles es res nullius. No se encuentran responsabilizados en el mantenimiento de lo común, sino que lo común tiene que ser mantenido por otros, por las instituciones, por algo abstracto. No hay un compromiso personal en el mantenimiento de lo común. ¿Cómo se ha producido esta situación que nos diferencia del resto de Europa? No hay patria común, no hay lengua común. Los símbolos a los que también se refiere la Constitución escapan. La población escapa de los símbolos comunes, escapa de la bandera, escapa del himno. No se encuentran cuando en Galicia, y me pueden alguien aquí presente contradecir, cuando Galicia canta su himno, los gallegos nos encontramos identificados con ese himno. Yo no sé cuándo se tararea la marcha de Granaderos como himno español. La pérdida de lo común es absolutamente evidente. Y así podíamos establecer una serie de ejemplos. ¿De dónde procede todo esto o cuál sería la solución? Yo no sé si soy demasiado optimista o pesimista al decir que España ha perdido la escuela primaria, la formación de la gente, los niños, el contenido de las enseñanzas, el Estado, y ya no digo el Estado central, sino el Estado como tal, ha abdicado de su responsabilidad de subrayar lo común. Y en esas estamos. La eclosión tan fuerte que existe en España, y termino, la eclosión tan fuerte que existe en España de partidos nacionalistas no se da en ningún país de Europa. No existe esa eclosión tan fuerte, condicionada históricamente, efectivamente, pero también tampoco nos distinguimos tanto de otros países. En todo caso, se ha perdido el mínimo común denominador, que es el trasunto de lo común. Y yo creo que es por ahí donde España tiene el gran problema, la pérdida de algo que tiene que ser común a todos los españoles para abordar el futuro con cierto optimismo. Gracias.
Pues tiene la réplica el profesor Tomás.
Yo, perdónenme, no quiero protagonizar, pero es que a mí lo que me gustan son las discusiones, ¿no? Una matización a lo que ha dicho el profesor Carro, que hemos perdido el sentido de lo común. Yo diría que se ha desprestigiado el sentido de lo común por quienes tenían que haberlo exaltado. Porque el sentido de lo común sí existe. ¿Cuándo aparece? Cuando España gana el campeonato del mundo de fútbol y todo el mundo sigue los partidos y se ponen grandes pantallas televisivas en la calle. Cuando España gana el campeonato mundial de baloncesto, creo que fue en 2006, y todos los integrantes de la selección de baloncesto, empezando por los hermanos Gasol, dos catalanes, y en una selección en la que había de todo, y cantan "Yo soy español, español, español". Es decir, ese sentido existe. Lo que pasa que está mal visto. Está mal visto en la calle. ¿Por qué está mal visto? Hombre, podemos decir porque en la transición, ya que estamos hablando de ella, en fin, los partidarios del pasado se ponían aquí en el reloj una bandera de España. Entonces se hablaba, el barrio Salamanca era zona nacional, se decía en Madrid. Y claro, si llevaba la banderita, pues ese era un franquista. Bueno, porque se apropiaron de los símbolos y luego no nos hemos atrevido a recuperarlos porque nos los quitaron. Y los políticos no se atrevieron a recuperarlo. La bandera, que es de todos, no de los franquistas. Pero bueno, entonces, eso está mal visto, pero la gente sí se siente española, ya lo creo que sí. Pero claro, se siente española solo en los acontecimientos deportivos, porque ahí no hay quien los pare. Pero en la calle normalmente, pues que no se lleva, hace feo. Hace feo porque no los que son los representantes, los protagonistas de la vida política, han hecho que eso se vea mal. Pero sí existe, teníamos que hacer algo para recuperar. Sí existe.
Bueno, ¿alguien más? No, pues profesor Portero Molina, ¿quería decir algo?
Bueno, sí, desear que los 40 años de la Constitución, de una Constitución que significó un punto de inflexión, pues los 40 años significasen un nuevo punto de inflexión en el sentido de la recuperación de eso que se llama lo común o lo nacional, que ha sido capaz de albergar, yo no sé si nación de naciones o llámese como se quiera, pero es evidente que la Constitución ha sido capaz de albergar el desarrollo de identidades muy potentes, muy, muy fuertemente enraizadas en los individuos de esa comunidad, sea el caso de Galicia o el caso de Navarra o el caso del País Vasco, que las ha albergado y yo diría que las ha mimado. Es decir, decía antes que el desarrollo del Estado autonómico ha recibido el aval, porque si no, no hubiera sido tal desarrollo, el aval del Tribunal Constitucional y la aceptación de las grandes fuerzas políticas y finalmente de una inmensa mayoría de la sociedad, porque hoy la mayor parte de los habitantes de este país han nacido ya con la bandera blanca y la franja azul, o con la icurriña o con la bandera blanca y verde. Y justamente lo que ha ocurrido es que se ha desprotegido lo común y se ha fomentado, fortalecido las identidades particulares, que habían sido ignoradas, vilipendiadas, reprimidas durante mucho tiempo, y ahí cabe encontrar en la dinámica de la compensación, cabe encontrar la razón de ser de la pujanza, de la fortaleza, no solamente ahí, pero sí que ahí se cabe encontrar la pujanza de estos movimientos identitarios. Yo creo que es necesario que ahora se vuelva otra vez a vestir al santo, que se vuelva otra vez a fortalecer la identidad común, los símbolos comunes, los intereses comunes, la historia común, que se vuelva a fortalecer sin detrimento de las identidades y del autogobierno autonómico que se ha ido fortaleciendo durante estos años. Es decir, no tiene por qué ir en merma del conocimiento del euskera, del gallego o del valenciano, el respeto, el fortalecimiento, el encarecimiento de la lengua que es común y así sucesivamente. Eso sí, siempre hay que establecer unos límites. No cabe ir con el nardo en la mano y confiar en la bondad infinita del prójimo ni en la de uno mismo, claro está. Y entonces hay que poner unos límites, ¿no? Los límites están en la Constitución. El tal derecho a decidir no está en la Constitución. No está. Se rechazó expresamente en el debate constituyente. Y si se quiere restablecer, cuidado, y de eso hablarán, porque saben mucho los que van a intervenir después, cuidado con no confundir el espacio propio de la reforma del espacio de la destrucción de la Constitución. Nada más.
Pues muchísimas gracias al profesor Antonio Portero, muchísimas gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, muchísimas gracias al profesor Tomás Ramón. Ponemos aquí punto final a esta interesantísima mesa, interesante y estimulante, con exposición de ideas. Y bueno, me quedo con un símil que ha utilizado el profesor Tomás Fernández, que ha dicho que cuidemos el edificio de la Constitución, apuntálemoslo, hagámosle lo que sea preciso, pero sigamos celebrándolo cada 6 de diciembre. Hacemos un pequeño paréntesis ahora para un descanso y a continuación a las 12:30 se celebrará la siguiente mesa redonda que trata sobre, precisamente lo apuntaba antes el profesor, sobre la controvertida reforma constitucional y sus posibilidades. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.